¿cómo le va?
Bien, bien, doctora. El viernes se presentó la recusación contra el magistrado que tiene que entender en el caso de su cliente Óscar González Daher.
Sí, así es.
¿Y cuál es la razón de la recusación, doctora?
Porque creemos que él mismo no tiene ya, digamos, a nuestro criterio, independencia para ni parcialidad para resolver la cuestión, porque al haberse planteado una reposición y apelación subsidiaria, él mismo igual decidió no suspender la audiencia preliminar, lo cual es absolutamente inadmisible, ¿verdad? Y nosotros hemos planteado una reposición y apelación subsidiaria porque al inicio de la causa, en enero de 2018, habíamos planteado un incidente de nulidad absoluta del proceso. Enero de 2018, un año y 5 meses hace que planteamos, y el juzgado no resolvió aún. Y nosotros somos del criterio, esta defensa cree que necesariamente tiene que resolverse ese incidente porque puede poner incluso fin a la causa. Y él no lo hizo. Y sin embargo, pretende continuar la audiencia preliminar sin resolver. Y no es admisible.
A ver,
Para nosotros no es admisible.
¿qué significa en lenguaje común la reposición de apelación subsidiaria, doctora?
Y que primero, para nosotros es que se suspenda, que revoque por contrario imperio la providencia que llamaba a audiencia preliminar, que revoque su propia providencia y dicte resolución conforme estábamos pidiendo. Eso significa. Y después, en su caso, él llame a audiencia preliminar, una vez que si
Se
quede
resuelva.
resuelta la cuestión planteada por nosotros.
Ah, o sea que él debió suspender esta audiencia por medio propio, doctora.
Así es, así mismo. Porque nosotros le hicimos notar en esta posición de que había una desidia, una negligencia y responsabilidad de él, del juzgado, de no haber dictado resolución, de no haber dictado resolución de una cuestión que nosotros presentamos al inicio. No es como se dice actualmente que yo planteé ahora como chicana. Esto se planteó en enero de 2018. Tuvo un año y 5 meses para resolver y no lo hizo.
¿Y qué pasan en esos casos con los plazos que se hablan, doctora?
Y hay que preguntarle al juzgado cómo es y por qué ellos siempre procuran de echar la carga a la defensa y decir que nosotros simplemente estamos procurando chicanear o no llevar adelante una audiencia como esta, y en realidad es un deber y una obligación del juzgado verificar el expediente, corroborar que está en condiciones de llevar adelante una audiencia tan importante como la audiencia preliminar. Nosotros como defensa no podemos permitir la violación de los derechos y los derechos del debido proceso del derecho a la defensa. O sea, eso es fundamental. Yo no puedo como abogada contratada por una persona, seas vos o cualquier persona, dejar que transcurra una audiencia sin el debido proceso.
Ya, bien clarito. Doctora, ¿y la audiencia se suspendió o la de hoy?
Se suspendió, sí. Acá hay cosas que en esta causa de audios hay cosas muy graves que va a tener que resolverse en la audiencia preliminar. Y nosotros desde el día uno que tomamos la defensa hemos dicho que no vamos a permitir, a pesar de que existen amenazas de sanciones y todo, nosotros no podemos permitir, yo como abogada responsable de una defensa, no puedo permitir que se avasalle nomás el derecho a la defensa. Y si hay que hacer las presentaciones, los recursos que a mí el código me faculta hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer y voy a utilizar todos esos recursos porque así el código me permite.
Doctora, ¿la fiscalía utilizó o no estos famosos audios para acusar a su cliente?
Te voy a explicar cómo. Utilizó para imputar, porque ellos mismos en su imputación dice, vistos los audios publicados y las publicaciones periodísticas, así empieza la imputación. Y después en la acusación solapadamente pretenden hacer caer y hacer creer a medios de prensa y a la propia defensa que ellos no utilizarían los audios. Pero no es así. Esto lo puede, haciendo un buen análisis, hasta un estudiante de derecho puede corroborar, porque cuando se ofrece como prueba una auditoría de gestión que se hizo por la Corte Suprema y donde el propio presidente en ese momento de la Corte dice, considerando los audios publicados y las publicaciones periodísticas, se ordena el inicio de la auditoría y el auditor dice, hemos escuchado los audios y en base a los audios hemos corroborado que la voz es de fulano. Entonces están usando los audios. Y cuando la fiscalía presenta las pruebas, ofrece las pruebas para un posible juicio oral y público, yo no sé si ellos creen que nosotros como abogadas o abogados, en todo caso, no vamos a corroborar cada una de las pruebas ofrecidas. Y se menciona en el numeral 66 y en el numeral 88, en cuatro numerales se ofrecen la desgrabación de los audios. Entonces, ¿cómo es que ellos van a decir que no van a usar? Si están ofreciendo como prueba, es que van a usar. ¿Entendés?
Doctora, entonces, hay un antecedente, yo recuerdo muy bien. No voy a comparar los casos, pero sí la aplicación. Uh-huh. Era el caso de una militar que fue drogada uh-huh. por sus camaradas, alumnos uh-huh. superiores, y abusaron uh-huh. sexualmente de ella, solo que justo hubo una grabación con el celular. El video no se utilizó como evidencia, pero la corte había dicho que la desgrabación podía ser parte de la evidencia y así se había aplicado. Claro que en ese caso se perdió por otras cosas, ¿verdad?
Pero no es admisible, pues, porque acá es el audio ilegal sin autorización. Acá hay un criterio, Javier, hay un criterio en tribunales que se utiliza, yo puedo no estar de acuerdo, pero te digo la constante nomás, que en las grabaciones de WhatsApp, por ejemplo, ellos siempre que se transcriben por escribanía, consideran que pueden ser utilizados como pruebas. Es diferente a los audios logrados en la forma en que se logró en este caso, que son diferentes, ¿verdad? Y hay jurisprudencia vasta de la Corte, y le puedo dar en 4 o 5 causas que ahora mismo recuerdo, en el que se anuló la utilización de los audios, en el del comisario Sosa, por ejemplo, que no me acuerdo ahora cómo se llama el señor.
Néstor
Sosa. Sí. En el caso de Melgarejo Lanzoni, y tengo otros más en el que no se ha podido usar audios logrados sin autorización judicial. Entonces, estamos absolutamente seguros que no se pueden usar estos audios ilegales y no vamos a permitir que se utilicen por las leyes.
Sí,
después hay otras cuestiones procesales también. Uh-huh. Hay otras cuestiones procesales que lo tenemos todos anotados, que se van a llevar una gran sorpresa cuando lo hagamos y los pongamos en la audiencia. Por supuesto que por una cuestión de cuidado y de estrategia, yo no te voy a decir en este momento, pero que tenemos muy, muy bien seguras de que este proceso no va a poder seguir.
Doctora, ¿significa que entonces es la Cámara de Apelaciones la que debe estudiar la recusación?
Si informa, si no se separa directamente el juez, ¿verdad? Porque hay unas dos formas. Él puede acogerse a los argumentos que yo expuse como motivos y él mismo separarse, ¿verdad? Sí. Y no presentar y no elevar un informe a la Cámara.
Sí.
Eso significa que él mismo decide separarse. Sí, acepta, decide separarse. Y si no lo hace de esa manera, él tiene que presentar un informe y elevar a la Cámara, y es la Cámara la que va a resolver luego esa recusación.
Ya. Doctora, si es que entonces se cambia de juez, supongamos que se van a audiencia preliminar de igual modo y se hace estudio y deciden que no puede haber juicio oral porque en la valoración de las pruebas no consideran que tenga que ser juicio, ¿su cliente quedaría libre?
En esta causa él tendría que ser desvinculado.
Desvinculado, no libre, porque él está preventiva por otro caso.
Por eso te aclaro bien, ¿verdad? Está con prisión preventiva por el caso de enriquecimiento ilícito, no por esta causa, no por esta causa que es caratulada Raúl Fernández. Entonces, las cuestiones que se decidan en audiencia preliminar afectarían solamente a esta causa,
Ya, bien clarito. Doctora, que tenga buen día.
Tengo muchos motivos y que van a ser expuestos. Y nosotros queremos llegar, no queremos ninguna impunidad, queremos llegar a la audiencia preliminar, pero no vamos a permitir tampoco que se avasalle nada, sino si es que lo que se pretende es simplemente llevar todo por delante, entonces se le da nomás ya un juicio en la plaza, y en plaza pública se le juzgue, pero si no, y vamos a hacerlo en tribunales, que se haga lo correcto. Nosotros exigimos, vamos a exigir eso. Y en este caso, en particular, no se me puede atribuir a mí, abogada de Oscar González Gael, como chicana o como simplemente tratar de evitar la realización de la audiencia, porque es el juzgado lo que no cumplió sus funciones de evitar resolución como debía hacerlo.
Bien clarito, vamos a guardar, ojalá se haga pronto esa audiencia y escuchar estos elementos que terminan descubriendo de errores.
Te
podrían
ser...
¿Errores se puede decir?
Te va a interesar muchísimo. Te va a interesar muchísimo.
Doctora, ¿pero son errores o son interpretación diferente de normas? ¿Qué podrían ser?
Son errores gravísimos.
¿Básicos?
Fundamentales.
¿Cómo qué, por ejemplo?
No, ya te dije, no lo voy a decir. Pero va a estar bueno escuchar sin problema.
Doctora, ¿quién tiene la causa de los audios de su cliente?
Rolando Duarte, el juez Rolando Duarte.
¿Y el fiscal sería?
Natalia Fuster y Rodrigo Cigarrilla.
¿Y el tema de del enriquecimiento, quién tiene?
El juez es Humberto Tazú.
Sí.
Y los fiscales, fiscal es Liliana Alcaraz.
Sí, siempre los mismos.
Sí.
Ya, doctora, que tenga buen día, un gusto.
Igual, gracias a vos.
Sara Parquet, abogada de Oscar González.